Buenas tardes a todos. Espero que estén disfrutando del clima aquí y que todos los demás alrededor del mundo estén probablemente celosos después de este sermón por toda la nieve que tenemos aquí en la sede. Ha sido hermoso, pero hace frío. No suelo comenzar un sermón dándoles el título del mismo, pero lo voy a hacer hoy porque realmente enmarca todo el tema a medida que lo desarrollamos a lo largo de este mensaje. Tendrá más sentido de lo que estoy hablando y por qué. El título del sermón será, Desde el nacimiento hasta el bautismo. Pueden pensar en muchas cosas. Pueden llegar inmediatamente a la conclusión de que no estaría hablando de eso cuando menciono ese tema. Permítanme hacerles un par de preguntas para profundizar en ese punto. ¿Son ustedes padres? Algunos de ustedes en la sala pueden levantar la mano y decir que sí lo son. ¿Son responsables de los hijos? Tal vez piensen. Bueno, esa es la misma pregunta, ¿no? Si soy padre, soy responsable de los hijos. ¿Son responsables de los hijos incluso si no son sus hijos? ¿Y si no son sus propios hijos? ¿Y si no son sus hijos? No son su carne, la que criaron, la que construyeron, la que corre por la sangre de su genética. ¿Son responsables de ellos? Vayan a Proverbios, un versículo común del que pueden hablar. Proverbios capítulo 22. Libro de Proverbios capítulo 22. Déjenme llegar allí. Versículo 6 de Proverbios 22. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo no dice, instruye a tu hijo. Dice, instruye al niño. Naturalmente, los padres van a ser los principales responsables de instruir a sus hijos, pero Dios inspiró que eso fuera un artículo no definido. Un niño, no, tú, no un posesivo. Podría usarme a mí mismo como ejemplo personal. Cuando era joven, mi madre estaba en la iglesia y seguía el camino de vida de Dios, y mi padre también. Yo no quería tener nada que ver con eso. No me parecía interesante. No creía en Dios. Simplemente no creía. Mi postura, como dije antes, era que, cuando era más joven, era agnóstico en el mejor de los casos y, más probablemente, ateo. Eso no impidió que mi madre y mi padre me instruyeran, que me enseñaran principios de la Biblia, aunque lo hicieran a escondidas y en secreto, cuando yo no entendía bien que eran bíblicos. Luego, en un momento determinado, cuando Dios dijo que estaba listo para ser llamado, ese entrenamiento regresó. Cuando fui viejo, de 25 años, ya mayor, dice, no se apartará de él. Volví a él. Volví a esa comprensión. Ellos me instruyeron. Muchos de ustedes podrían decir lo mismo. Usted ha sido instruido desde una edad muy temprana, o en su adolescencia o 20 años o en algún momento de su vida, las personas a su alrededor ayudaron a desarrollarse. Instruir, es una palabra que se está desarrollando y construyendo. A medida que continuamos con esta introducción, ¿quién realiza la instrucción? Usted sabe en parte la respuesta a esta pregunta. Creo que cuando termine el sermón, se dará cuenta de que es mucho más que solo los padres. Ellos son los principales cuidadores de sus propios hijos, pero los jóvenes de todas las edades, desde el nacimiento hasta el bautismo, estamos hablando de bebés hasta personas que llegan a esa edad, en 19, 20, 21 años. Los jóvenes se benefician de ejemplos, instrucción y apoyo más allá de sus padres. Estoy seguro de que todos los jóvenes en esta sala han buscado el consejo de alguien que no era un padre, porque ya sé lo que mamá y papá van a decir. Rodear a esos jóvenes con otras personas que entienden esta forma de vida hace una gran diferencia, no solo una responsabilidad o un deber paterno. No solo hombres, mujeres, hermanos y hermanas en Cristo, cuidando a los niños, por así decirlo. A veces diré jóvenes. A veces diré niños. Si tienes 18 años y te enoja la idea de que te llamen niño, en tu mente escucha juventud, porque todavía eres joven. Todos somos responsables, porque cuidar y desarrollar a los jóvenes es una responsabilidad cristiana. ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia de Dios, así como de los padres y otras personas en el desarrollo de los jóvenes? A menudo, la estructura tiene tres patas. En muchos sentidos, podrías imaginarla con tres patas, ya has oído hablar de ello antes. Una de las patas es lo que hace la iglesia. Hablaremos de todo eso y de cómo pueden ayudar con eso. La otra pata son los padres y la tercera pata son todos los demás. Si quieren hacerse una idea de lo importantes que son los padres, son una pata por sí sola. Si es un padre soltero, es más difícil mantener esa mesa en pie, pero es primordial. Lo primero que veremos es el papel de la iglesia. Vayamos a Isaías 28. Volvamos al libro de Isaías, capítulo 28. Isaías 28, comenzaremos en el versículo 9. El versículo 9 dice, ¿a quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Nosotros, como cristianos, recibimos instrucción. Cuando somos llamados por primera vez, ese podría ser el tema más simple. Pueden aprender y podría ser algo alucinante cuando apenas han sido llamados. Si han estado en la iglesia por algún tiempo, pueden pensar en lo que a mí me gusta llamar, la doctrina del cambio de dirección, que en la mente decía. Vaya, eso es muy diferente a todo lo que he escuchado antes. Es increíble. Les cambia de dirección. Así es como Dios lo abrió. Eso podría haber sido algo tan simple como que la carne de cerdo no es limpia. Si han estado en la iglesia por un tiempo, miran hacia atrás y casi sonríen a su antiguo yo, pensando en lo lindo que es, que eso fue un gran problema en su vida y ahora ni siquiera piensan en eso. ¿Cómo llegaron a entender eso? Usted tomó la literatura, ¿no es así? Abrió su Biblia. Estudió el folleto o el artículo con su Biblia a su lado, buscó esos pasajes bíblicos y se los explicaron de una manera que nunca antes se los habían explicado. No es solo literatura para adultos. Tenemos cosas para niños. Comienza muy, muy temprano, a propósito. Cuando el señor Pack diseñó estos programas, algunos de ellos reflejan lo que sucede en todo el mundo, en cuyo diseño participó. Él tiene experiencia en saber cómo desarrollar a los jóvenes. Cuando reescribimos, hace muchos años, recuerdo haber sido parte de ese proceso, reescribiendo las lecciones bíblicas para niños a partir de las antiguas lecciones de él, y es. Fueron diseñadas para que los niños comiencen muy, muy temprano. Jardín de infantes. Mi pequeño está en primer grado. Ha pasado un año en las lecciones. Se puede ver cómo el programa construye capas de conocimiento, capas de verdad, para ayudar a esos niños. Esos son verdaderamente niños pequeños, de 6, 7, 8 años, a medida que avanzan en el programa, a medida que crecen. Luego, a medida que comienzan a madurar, y comenzamos esto incluso antes de las lecciones bíblicas para niños, estaba la serie de la historia de la Biblia. Recuerdo que antes de que Ethan pudiera leer y antes de que pudiera hablar, le leíamos muy, muy pequeño y leíamos la historia de la Biblia. Él miraba y escuchaba y leía la historia y escuchaba, y las imágenes que contenía. Afortunadamente, también rehicimos esas porque, si han visto la antigua historia de las lecciones de la Biblia, son de una época diferente y algunas de esas imágenes en esa historia de la Biblia son aterradoras. Lo que tenemos ahora son versiones mucho más amigables de ello, pero algunas de esas fotos de Basil Wendell son interesantes por decirlo menos, pero la historia es la misma. La comprensión, repasar la Biblia, explicar la Biblia de una manera que una mente joven pueda asimilar. Se están construyendo y desarrollando. Esa es la responsabilidad de la Iglesia de Dios. Al igual que cuando fue llamado o cuando fui llamado, había literatura para ayudarme a salir del entendimiento, para ayudarme a aprender cuál era y es la verdad. Una mente joven es solo un cascarón vacío que espera ser llenado, por lo que los programas están ahí para hacerlo. Luego se hacen un poco mayores, ¿no es así? continúan y pasan de la historia de la Biblia a las lecciones bíblicas para niños y luego, en un momento determinado, lo retoman con la revista Embracer Youth. Esta guía, dirige, enseña, ofrece conocimiento práctico, útil, espiritual y físico. Esos programas, revistas, esas publicaciones, no ocurren por accidente. Hay un equipo que organiza las cosas. Si ven el último número de Embracer Youth, es el número del campamento, todo el trabajo que implica. A medida que continúan, tenemos los estudios bíblicos para jóvenes. Temas específicos diseñados para ayudar a los jóvenes, adolescentes en ese caso, tal vez incluso a los 20 años. Jóvenes, jóvenes, sobre conocimientos espirituales útiles específicamente para ellos. Nuevamente, estoy hablando de lo que la Iglesia de Dios hace por los jóvenes. Créame. Nos vamos a divertir mucho hablando de lo que ustedes también pueden hacer. Como dije, esta mesa tiene tres patas. Todos nosotros aquí, sin importar nuestro rango o función en la sede, nos preocupamos y queremos ayudar a los jóvenes de Dios. Así es como funciona esto. Estamos formando mentes. Estamos ayudando a personas de todo el mundo a llegar a la verdad. Así es como gobernaremos en el reino de Dios y enseñaremos al mundo entero a miles de millones de personas de esta manera. Comienza con aprender a enseñar a los que son de la próxima generación. Vayamos al capítulo 5 de Hebreos. Hebreos 5, versículo 12. Hebreos 5, versículo 12. Hebreos 5, versículo 12 dice: Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. A veces siempre es bueno volver a la leche, incluso si pueden manejar alimento sólido. Si eres joven, los bebés, por así decirlo, necesitan leche. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, o un bebé, o son jóvenes. No hay nada de malo en eso a menos que sean un adulto que tenga que volver a la leche porque no puede discernir la justicia. Si eres joven, tienes una excusa. Puedes tomar esa leche. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El uso les ayuda a discernir tanto el bien como el mal. Si eres un adolescente o más joven y cometes errores, acepta que los cometes. Tenemos algo muy importante en nuestro hogar. Tratamos de enseñarle a nuestro hijo que puede equivocarse, pero tienes que ser sincero. Puedes cometer un error, pero tienes que confesarlo. Las repercusiones de ser deshonesto van mucho más allá de las repercusiones de cualquier error que se cometa o desobediencia. Porque la verdad es el fundamento. Es la base de todo lo que hacemos. Vayamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3 y comencemos en el versículo 14. 2 de Timoteo 3. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Lo que hacemos hoy no es nuevo, hermanos. No es diferente a lo que sucedió en el tiempo de Timoteo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras fueron dadas para inspiración de Dios, útiles para enseñar, para redarguir, corregir, etc. La madre de Timoteo, su abuela, y pueden imaginarse que los de esa congregación instruyeron a Timoteo para que fuera a hacer, ¿qué? Convertirse en evangelista. Porque le ayudó a aprender acerca de la salvación, la justicia. Por eso tenemos programas hoy. No les damos alimento sólido a los niños de 6 años. No decimos, bien, aquí tienes, jovencito, lecciones bíblicas, lección 1, volumen 1, grado, jardín de infantes. Te vamos a enseñar los elementos más finos del libro de Apocalipsis. El niño mira hacia arriba y dice, ¿Apocalipsis? No. Empezamos con historias pequeñas y sencillas y eso va creciendo, porque comienzan con la leche. Nuevamente, la historia de la Biblia, lecciones bíblicas para niños, tienen la revista Embracer Youth, estudios bíblicos para jóvenes, y luego sigue creciendo hasta llegar a algo que es realmente la culminación de lo que hacemos por los jóvenes, el campamento Embracer Youth. Recientemente escuchamos un estudio bíblico del Dr. Bill Young, hablando sobre este año y los objetivos del campamento y lo que significa, pero es posible que no vean el campamento como un adulto de la misma manera que los niños ven el campamento que van a él. Vayamos a Deuteronomio 16. Voy a trazar un pequeño paralelo. Es una broma, pero realmente no lo es. Deuteronomio 16. Escuchen este versículo, no estoy recogiendo una ofrenda, pero vayamos ahí. Deuteronomio 16. Versículo 16. Vamos a leer esto con un contexto diferente. Deuteronomio 16. 16. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Se nos ha ordenado que vengamos ante Dios tres veces al año, tres temporadas para los días santos, todos los días santos, por supuesto, pero en esas tres temporadas. Pueden pensar en la fiesta de tabernáculos, que es la más fácil de imaginar. Se nos ha ordenado que vayamos a un lugar en el que Dios ha puesto su nombre. Como adultos, esta es la culminación de nuestro año. Los jóvenes también, pero el CAI, como la peregrinación, por así decirlo, que hacemos para ir a la fiesta todos los años, así es para ellos. Si hablan con ellos una vez que han experimentado el campamento, la anticipación, la emoción, la alegría, el nerviosismo, toda la gama de emociones que pueden tener, es una emoción por ese viaje al campamento. Se alejan del mundo. Se alejan del camino difícil porque no es fácil ser joven en esta época. Estar rodeado de distracciones, la tecnología, las interacciones, las redes sociales, tantas cosas. Les da esperanzas cuando ven que las escuelas se deshacen de los teléfonos o cosas así. Si pasa el tiempo y debemos tener jóvenes, yo tengo un hijo que está creciendo y pienso, vaya, ¿cómo sería el mundo de este lado del país o de este lado del reino si llega a los 10, 12 o 15 años? El campamento es una oportunidad para alejarse de esas cosas. Es una oportunidad para eliminar las distracciones, para eliminar a los conocidos o a los que no son conocidos y a los niños de la escuela que causan problemas, las distracciones. La lucha por hacer lo correcto elimina la presión de los compañeros para hacer lo incorrecto. El campamento es un tiempo estructurado para que los jóvenes puedan reunirse, aprender sobre el camino de Dios de una manera que no haga que esta forma de vida sea onerosa. Eso es algo que, cuando hablamos de los padres y otras personas, deberíamos poder mostrar la alegría de vivir esta forma de vida y eso es lo que hacemos con el campamento. No se trata de sentarse y estudiar la Biblia durante 2 semanas y eso es todo lo que haces. No, se trata de hacer que el estilo de vida de Dios sea divertido porque debe serlo. Es una vida abundante. Vayamos a Daniel 1. Daniel capítulo 1. El campamento es enorme. De todas las cosas que hacemos por los jóvenes, es la más cara. Es la que requiere más trabajo. Todo lo demás junto, incluso las revistas, diría fácilmente, no cuestan ni exigen tanto trabajo como el campamento de jóvenes. Daniel capítulo 1. Versículo 8. El versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Este es el relato en el que querían socavarlo y Daniel y sus amigos dijeron, no, no vamos a comer de la comida del rey. No se contaminaría, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel dijo en su mente que resistiera las cosas difíciles y que era joven. Era una persona joven y sus amigos estaban en un entorno que estaba lejos de casa en una tierra extranjera y tenían que seguir viviendo el camino de vida de Dios. De eso se trata el CAI. Para cuando seas mayor o incluso cuando seas adolescente o te pregunten sobre la Navidad o los cumpleaños, o lo que sea el caso. Cualquiera de los conocimientos de comprensión. Los jóvenes aquí lo entienden probablemente más que en cualquier otro lugar del mundo porque somos conocidos. Algunas de las historias que escucho de los adolescentes en la escuela secundaria, de lo que les preguntan sobre lo que hacemos o lo que creemos. No se pueden imaginar que a la gente se le ocurra eso, pero supongo que son creativos cuando son adolescentes. Desde cabezas de cabra en el oeste, hasta sacrificios y tantas otras cosas. Tienen que resistirse a eso, y de eso se trata el campamento, de enseñarles cómo hacerlo. Cómo responder, cómo resistir, cómo tener la fortaleza espiritual y desarrollar la columna vertebral para poder decir: no, yo vivo este camino de vida no porque lo hagan mis padres, sino que vivo este camino de vida porque es la forma correcta de vivir. No aprenden eso sin entrenamiento. Como cualquier persona, adultos incluidos, no se convierten en supercristianos de la noche a la mañana. No, sino que lleva tiempo. Se necesita aprendizaje, se necesita entrenamiento. Se necesita leche que se convierte en alimento sólido, y eso les ayudará a crecer. Vayamos a Éxodo 24. Éxodo capítulo 24. Un par de versículos antes de cambiar de tema aquí. Éxodo 24, un versículo. Porque esto es también lo que el CAI hace en su entrenamiento. Es el propósito del mismo, en última instancia, a lo que puede impulsarlos. Éxodo 24. Versículo 13. El versículo 13 de Éxodo 24 dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Allí está este Josué que está siendo guiado, enseñado, entrenado, desarrollado por este hombre mayor. Se podría decir que, siendo el ministro, él era ministro, así que el ayudante, no un ministro, sino el que está ministrando. Josué estaba aquí ayudando a Moisés a hacer esto, ayudando a Moisés a hacer aquello, observando a Moisés, siendo enseñado por Moisés. Como todos los jóvenes, vas al campamento y ves el ministerio, ves al personal, ves el ejemplo en el fondo. En algún momento, si eres una persona joven, probablemente hayas pasado por esto. Has pasado por esa etapa. Porque hemos estado aquí el tiempo suficiente para que la gente crezca a través del campamento, se gradúe para ser miembro del personal y luego pase a ser ministro. Un ministro real, no solo ministrando. Ese es el objetivo del campamento, es capacitar a los jóvenes para que sean líderes. Porque todos estamos entrenándonos para ser líderes en el reino de Dios. No importa de qué lado de la línea estemos hablando. Todo lo relacionado con el cristianismo, sin importar de qué lado de la línea del reino de Dios estemos hablando, eso se traslada al siguiente lado. Si tienes 18 años y aún no estás bautizado y el reino viene mañana y, ¡boom!, estás en el reino de Dios, todo ese entrenamiento todavía se aplica. Si llegas a la edad suficiente para ser bautizado y el reino viene, todo ese entrenamiento todavía se aplica. Desde el nacimiento hasta el bautismo es de lo que estamos hablando aquí, pero en última instancia, todo lo que entrenamos y nos desarrollamos para hacer es para todo lo que va más allá de eso. Eso es lo que hace la Iglesia de Dios. Damos los productos, los programas, las revistas, la literatura para ayudar a los jóvenes a tener éxito. Haremos nuestra parte, pero somos solo una pata de esa mesa. Veamos la otra pata. Vayamos al capítulo 5 de Mateo. Padres, ¿saben lo mejor que pueden hacer por sus jóvenes, sus hijos, sus niños? Ser un ejemplo. Nada ilumina los ojos de un niño, y no de una buena manera, como el olor de la hipocresía. Los niños lo huelen a miles de kilómetros de distancia. Los adultos, a menudo, hacen lo mismo, pero los jóvenes pueden mirar muy fácilmente a alguien y ver que no está haciendo lo que dice. La manera de demostrarles que todo esto es solo una broma. Porque esto es lo que hará. Si no ve de esta manera, si no le muestra a esa persona que está tratando de criar que cree y vive de esa manera, esa persona verá a la iglesia como una broma porque eso es lo que está haciendo, porque no está viendo a Dios como el ejemplo de la persona, del ser que está detrás de todo lo que estás haciendo. Verán la hipocresía y no tomarán en serio el camino de vida. ¿Por qué deberían hacerlo si la persona a la que más admiran tampoco lo hace? La mejor manera en que pueden enseñar, y yo puedo hacer lo mismo, se aplica a todos nosotros, es predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Mateo capítulo 5. Versículo 14. Mateo 5. Versículo 15. Porque esto es lo que somos. Vosotros sois la luz del mundo. Madres, padres y, francamente, todos nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nuestro comportamiento, nuestra conducta, todo lo que hacemos no se puede esconder. Si es bueno, eso es genial. Si es malo, ese es el ejemplo que damos también. Ni se enciende una luz, versículo 15, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los jóvenes emularán las luces que tienen a su alrededor. Cuando no saben quiénes son y todavía están construyendo su personalidad y creciendo y desarrollándose, tienden a amar las cosas que aman sus padres. Puedo cambiar la preferencia de mi hijo por los autos con un simple comentario. Lo he notado antes. Le encantan los autos y los motores y vamos por la calle, ese es un Honda Civic, papá, del año tal, modelo. Simplemente está obsesionado con eso. Es como si fueran datos. Puedo extraer datos. Sé de autos. Si digo algo como, realmente no soy fanático de ese auto, generalmente oiré más tarde, en algún momento, papá, he estado pensando, realmente no soy fanático de X. Será exactamente el mismo auto del que mencioné. Porque los jóvenes están emulando, porque están absorbiendo ese ejemplo. Tenemos que ser los que absorben las cosas correctas. Un Honda Civic está perfectamente bien si tienen uno. Mi segundo coche que tuve fue uno. No preferiría uno ahora. Tengo demasiadas cosas para poner en el maletero. Necesito un hatchback. Vayamos a Proverbios capítulo 20. Si quieren tener una buena conversación con alguien, acérquense a mi hijo y empiecen a preguntarle sobre autos. ¿Qué tipos le gustan y por qué le gustan? Proverbios capítulo 20. Versículo 7. Versículo 7 de Proverbios 20. Camina en su integridad el justo. ¿Qué sucede debido a eso? Sus hijos son dichosos después de él. Un hombre justo camina con integridad. Da el ejemplo correcto para que sus hijos sean bendecidos. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo mismo. Todos cometemos errores, pero es el patrón de nuestra vida el que establece ese ejemplo. Padres, sean ese modelo. Demuestren el modo de vida de Dios. Conviértanlo en un gozo. No hablen ni vivan nada sobre el camino de vida de Dios que lo haga parecer una carga. Tenemos que ir al servicio. Prefiero quedarme en casa. No, no hagan eso. Podrían estar cansados. Podrían estar pasando por una prueba o una dificultad. Sean abiertos. No todo es sol y rosas. La vida no debería serlo. Los niños deben aprender que tenemos reveses, pruebas y desafíos, y que debemos ser fuertes a través de ellos, pero enmarcándolos de una manera que puedan entenderlos. Enmarcarlo de una manera que diga, sí, estamos pasando por algo, esta dificultad, Dios nos está probando para que podamos ser parte de su familia. Ayúdelos a ver siempre el panorama general. Si se raspan la rodilla, usted les dirá, levántate. No estás tan lastimado. Tienes que ser fuerte. Hablaremos sobre cómo gruñir ante un problema. A veces, te rasparás la rodilla y sangrará y te dolerá. En lugar de llorar, les diré, gruñe ante el problema. Está bien, somos fuertes. Hay que enseñarles a los niños a ser fuertes, fuertes. Hagan del cristianismo algo emocionante, no algo que sea una carga. Deuteronomio 6. Regresemos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4. Comenzaremos en el versículo 4 de Deuteronomio 6. Versículo 4. Oye, Israel. El Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Y amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. No pueden enseñar a sus hijos cosas que no están en su corazón, que no conocen, que no entienden las doctrinas, las verdades de Dios. Si no las entendemos, ¿cómo podemos aplicar este versículo y enseñárselas diligentemente a nuestros hijos? Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, cuando pongan a dormir al pequeño, pueden imaginarlo en su mente, otras formas de aplicarlo, y cuando te levantes. Deberíamos estar enseñando todo el tiempo. El folleto sobre la crianza de los hijos habla de los tres aspectos fundamentales más importantes que debemos tener en cuenta como padres. Enseñar, enseñar y enseñar. La cantidad de veces que he pensado en eso una y otra vez desde que tuve un hijo es que siempre estamos enseñando. Los niños siempre están aprendiendo y desarrollándose. Enseñar, enseñar y enseñar. Eso significa que tenemos que ser diligentes en saberlo. Ser padres es una gran responsabilidad. Con la ayuda de Dios y de quienes nos rodean, estamos formando un potencial ser Dios. Recuerden, estamos entrenando al niño porque, en algún momento, él tendrá que elegir qué camino va a seguir. No están solos. Recuerden, dije que había otra pata de esa mesa que era necesaria, y es necesaria, no solo de los padres, es necesaria de todos nosotros. Cada joven en cada congregación, en cada parte del mundo tiene más apoyo que solo el padre o los padres. Tienen a todos los demás en la congregación que los ayudarán. Por supuesto, el padre, nuevamente, es el cuidador principal. Son los padres de los niños. Ellos son los responsables, pero todos nosotros deberíamos poder ayudarlos. Ayudarlos incluso si eso requiere que usted ayude de una manera tan simple como sentarse con el niño en la cena o explicarle algo que usted hizo y dejar que él busque consejo. Es un dicho terrible debido a quien lo inventó, pero lo usaré de todos modos. Se necesita un pueblo para que todos podamos trabajar juntos, para poder apoyar a los padres en la construcción de esos futuros seres de Dios. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios 12. No diremos que se necesita un pueblo. Digamos que tenemos la mentalidad de pueblo que nos hace sentir un poco mejor. 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 12. 1 Corintios 12. 12. Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, el adherente, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos estamos trabajando juntos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo de Cristo trabaja en conjunto para la edificación y el desarrollo de quienes nos rodean. Lo hacemos con los adultos. Creemos que nos exhortamos unos a otros, o nos ayudamos unos a otros, o nos animamos unos a otros, o lo que sea el caso. Están ayudando a tus hermanos y hermanas en Cristo. También eres responsable de los más pequeños. El cristianismo es lo opuesto a un programa de desarrollo personal. Se centra en cada una de las demás personas y luego se edifica a sí mismo. No se meta en los asuntos de los demás, pero preocúpese por los demás. A eso se reduce todo. El cuidado y la preocupación por los que le rodean. Quieren ver a esta o a la otra persona en el reino de Dios junto a ti. Cuanto más cuando tienen 3, 13 o 17 años. cuanto más cuando los padres pueden tener dos o tres hijas y llegaron a la iglesia y no fueron criados en la iglesia y están tratando de elevar los estándares y es alguien que ha vivido este camino de vida por un tiempo, cuanto más le corresponde a usted como el mayor ayudarlos, mostrarles, enseñarles y apoyarlos. Todos somos responsables y también todos somos ejemplos. Recuerde que dije que no se trata solo de los padres. Si es un ejemplo en una congregación, no se van a ver a puertas cerradas como lo harían con un miembro de la familia. Si alguno de nosotros no sirve, no trate de ayudar a otras personas, no haga todas las cosas que haría en una congregación para ser ese ejemplo o su conversación en la cena o hablando de lo que sucedió durante la semana. Ese es otro momento en el que usted está siendo un ejemplo para aquellos que están sentados frente a usted. Jóvenes o viejos. Especialmente jóvenes porque están mirando para ver esto. Quiero ser como X. Todos tienen un modelo a seguir o alguien a quien admiran. Siempre existe eso cuando se es joven, especialmente. Puede ser un deportista o cualquier persona. Tío, padres, también podría ser alguien en su congregación que ha vivido una vida y piensa, wow, me gustaría ser como él o ella. Vayamos a Tito 2. Tito capítulo 2. Versículo 7. Tito 2. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, sinceridad, palabra sana, de modo que el adversario se avergüence. Nuevamente, digamos el ejemplo que todos estamos dando. De modo que el adversario se avergüence. A la gente no le gusta la gente que hace el bien cuando no lo hace. ¿Por qué? Porque señala que no les está haciendo el bien a ellos ni a los que los rodean. Si alguna vez has estado en una situación en la que intentas ser amable y cristiano, intenta hacer las paces con alguien y alguien es el antagonista y hay un grupo, usted parece el bueno y ellos parecen el malo. No les gusta. En última instancia, podría ser un poco vergonzoso. Esto no está en Tito aquí. El versículo 8 continúa, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Como ellos, no puedo encontrar nada podrido en ellos. Piense en Daniel. No hay nada que pueda encontrar malo en Daniel excepto lo que esté relacionado con su Dios. Debido a ese ejemplo, volvamos a Deuteronomio capítulo 31. Saltaremos un poco sobre la Biblia aquí. Deuteronomio capítulo 31. Versículo 11. Versículo 11 de Deuteronomio 31. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman al Eterno vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, cuanto más joven son, no saben si son extranjeros, no saben. Oigan, y aprendan a temer al Eterno vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Cuanto más estudiamos, cuanto más profundizamos en la palabra de Dios, más hablamos sobre el camino de vida de Dios, los padres y otros con los jóvenes, haciéndolo real, haciéndolo práctico. Es una de las cosas que tratamos de hacer con los estudios bíblicos. Les decimos a los hombres que están hablando que lo hagan práctico para los jóvenes. No debería ser el alimento espiritual pesado. No debería ser un problema porque no lo es. Estas no son lecciones bíblicas para niños. Estos son adolescentes que se están preparando y avanzando hacia el bautismo, pero deberían ser aplicables para que sean prácticos en sus vidas de lo que están pasando. Tomar la ley de Dios y hacerla real de una manera que puedan aplicarla. Luego la aprenden, y luego la viven, y aprenden a temer a Dios porque, en última instancia, el temor y la reverencia a Dios provienen de verlo en su vida, lo que hace, cómo cambia las cosas, cómo nos salva, protege, guía y dirige. Lo logramos al aprenderlo, al ser ese ejemplo. Puede ver que a toda la congregación se le dijo que enseñara en ese relato. A todos. Enséñalo a todos. No todos son ministros. No todos se paran detrás del atril en un día de reposo y dan sermones o sermoncillos. Hay mucho tiempo que pasamos juntos. Volvamos a Tito, al capítulo 2 de Tito. Es posible que no hayan pensado. Si no tienen hijos, o sus hijos ya son grandes, o están fuera de la casa, o no están en la iglesia, es posible que en su mente piensen: oh, ya terminé de criar a mis hijos. No, lo siento. Como gran parte del cristianismo, no puede detener un solo elemento, y este es un elemento enorme. Tito capítulo 2, versículo 3. Cuanto mayor sea, si tiene hijos adultos, está canoso. Tiene 50, 60, 70 o más años. Versículo 3. Las ancianas asimismo. Mayor, más madura, envejecida. ¿No suena mucho mejor? Si le dicen a alguien: vaya, eres una anciana, eso no será bien recibido. Digamos que también es un anciano, no va a decir: bueno, eres una mujer bastante mayor. Bien, eso tampoco funcionaría, así que no haga ninguna de esas dos cosas, pero dejaremos que la Biblia sea la Biblia aquí. Las ancianas asimismo, estaba hablando de los hombres antes, no tenemos que leer ambos, pero verás con esto: sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Las mujeres, es importante que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. No se trata de los padres, sino de las mujeres mayores y, por lo que se ve, lo que se está pensando con una mujer mayor es en alguien que tiene hijos que han crecido y que probablemente sean abuelos a esta altura, así que no se trata de enseñar a sus hijos de 5 o 12 o 15 años. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Así que esa enseñanza no termina cuando esas jóvenes se bautizan y se casan y tienen hijos. No. Como mujeres mayores, se les está enseñando cómo desarrollar a sus hijos, se les está enseñando cómo educar a sus hijos. Este ciclo nunca se detiene. Fácilmente podría haber llamado a este sermón: no desde el nacimiento hasta el bautismo, sino desde el nacimiento hasta la sepultura, porque nuestro ciclo nunca se detiene, teniendo que enseñar a los más jóvenes que nosotros, a ayudarlos a crecer para que puedan vivir este camino de vida. Amen a sus hijos. Versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y más adelante en ese relato, leemos lo mismo acerca de los hombres jóvenes y de los hombres mayores. Se nos instruye a enseñar, a desarrollar, a apoyar a los padres para ayudarlos a crecer a los jóvenes. Volvamos a Eclesiastés, capítulo 4. Voy a aplicar este de una manera ligeramente diferente también, capítulo 4. Empezando por el versículo 9 del capítulo 4, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Parejas. Por eso a menudo lo interpretamos. Pero nunca dice marido y mujer aquí. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero, ay del solo. Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Eso hace que parezca más como un matrimonio, pero si estás acampando y hace frío, esa pared de almohadas puede no ser tan gruesa. Si alguna vez fue joven y tuvo que compartir cama con otro joven y durmió en la casa de alguien, probablemente conozca la pared de almohadas. Crea una pared de almohadas porque, como hombres jóvenes, lo último que quiere o cualquier hombre mayor, es que la carne de su brazo entre en contacto con la carne de otro, así que creas eso. No tiene nada que ver con este mensaje, así que volvamos al versículo 12 de Eclesiastés 4. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Se podría aplicar eso a un esposo, una esposa y sus hijos, o simplemente se podría aplicar como seres humanos. Cuando las personas se ponen espalda con cordón de tres, cuatro o cinco dobleces, son más fuertes. Son más resilientes. Superan situaciones más difíciles. Tenemos que estar así de unidos en la iglesia de Dios. No importa, padres, hijos, ancianos, cabezas canosas, todos tenemos que estar atados de esa manera de manera efectiva. Estamos aquí, así que regresen a Proverbios. Proverbios 27, probablemente solo retrocedieron unas cuantas páginas para ustedes. Proverbios 27 y versículo 17. Esto es algo que tenemos que hacer, y podríamos hacerlo cada sábado. Proverbios 27, versículo 17, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Interactúa usted con gente más joven en los servicios del sábado? ¿Interactúa con ellos cuando se sienta para una comida compartida, tiene una conversación, les pregunta qué están haciendo? Jóvenes, responden, es igual de importante. No pueden aprender a menos que interactúen con los demás. Y a menudo decimos, sal, siéntate con las personas mayores para tener una conversación, y le enseñamos a un niño más pequeño. Concéntrate en sus ojos. Decimos, bien, ahora estás hablando con un adulto, debes tener ojos de láser. Tus ojos están apuntando a sus ojos y en eso es en lo que te estás enfocando. Pero, joven, si eres adolescente, ¿lo estás haciendo con los mayores? Pero, persona mayor, ¿se esfuerzas por interactuar con los más jóvenes? Pregúnteles sobre sus vidas, conozca los detalles que están sucediendo. Tal vez encuentren que tienen intereses similares a los suyos. Es posible que puedan darles consejos y, los jóvenes, es posible que puedan recibir consejos de alguien que haya tenido una trayectoria profesional similar, experiencias de vida similares, formas de mejorar, pero tenemos que ser proactivos y hacerlo. Tenemos que involucrar a los jóvenes en partes de la congregación, en el montaje y desmontaje. Si tienen talento con el audio y el video o cualquiera de esas cosas, que les permitan ser parte del grupo. No me importa si se trata de una congregación de 100 o 5 personas, hay que utilizar a todos. Obviamente, hay que aplicar el sentido común. No se coge a un niño de 10 o 5 años y se le pide que mueva las mesas, pero, ¿pueden ayudar a limpiarlas? Por supuesto. ¿Pueden ayudar a retirar un plato? Sí. A medida que crezcan, ¿deberían participar? Por supuesto. Trabajen con su ministro. Pídanle ayuda. El ministerio trata de hacerlo. Lo hacemos aquí en la sede. Tenemos jóvenes que ayudan con el montaje y el desmontaje. Algunos de ellos están pasando la aspiradora por el salón, porque todos deben participar, apoyarse, desarrollarse y construirse mutuamente. Y si usted es mayor, recuerde a sus padres solteros u otros padres que necesitan su apoyo. Si tiene un hijo, si ha visto a un padre soltero con un montón de niños, no importa lo buenos que sean, y tenemos algunos padres maravillosos en la iglesia que tienen familias más grandes, padres solteros, pero los niños se portan bien. Eso no significa que sea fácil para ellos, así que ayúdelos, apóyelos, y luego vamos mejorando y mejorando. Pero no es solo en nuestros servicios del sábado, o cuando estás hablando, o cuando estás interactuando. Hermanos, volviendo a esa primera etapa, ustedes también pueden apoyar lo que la Iglesia de Dios hace de varias maneras. No solo ayudando a desarrollar a un joven en una congregación, sino apoyando los programas que producimos, y la forma más directa de hacerlo es el CAI. No está escribiendo artículos para una revista. No. No estás dando estudios bíblicos para jóvenes. Pero quizás piense, pero yo no soy un campista, pero podría ser voluntario. Podría ofrecerse como voluntario para ayudar en el campamento. Podría estar en la cocina o, tantas cosas que hacer. Existe la oportunidad de ser voluntario en el campamento y está disponible, o se está ofreciendo, o una vez que se abre la posibilidad de recomendación, pide ayuda. Si está disponible, ¿qué es lo peor que podría pasar? No, no necesitamos su ayuda. Tenemos tantos voluntarios este año que rechazamos a algunos. A la luz de este sermón, espero que la administración de la iglesia me diga que tenemos demasiados voluntarios este año, que tuvimos que rechazar a muchos de ellos, porque es nuestro trabajo. más importante que lo que te pagan de 9 a 5. Algunos de ustedes no pueden. Tienen un trabajo. No pueden salir por 2 semanas. Por supuesto, eso es comprensible, pero sean voluntarios. Ofrézcanse como voluntarios para ayudar a los jóvenes. Ofrézcanse como voluntarios para apoyar el campamento para que podamos tener un programa que desarrolle a los niños. Y, este año, estamos muy emocionados, tenemos un campamento, lo estamos acercando a la sede para que los niños puedan venir y tener un día en la sede y ver todo lo que sucede aquí para que podamos hacer que el camino de vida de Dios sea más real. Hay gente de informática, escritores, diseñadores gráficos y contadores. Hay trabajos que se pueden hacer en la obra de Dios. Tenemos niños que fueron campistas y personal que trabaja aquí hoy, así que queremos que eso sea real y que se entusiasmen. También nos estamos enfocando en lograr que la mayor cantidad posible de niños de todo el mundo puedan venir a Ohio, a este campamento. En años anteriores, debido al COVID, tuvimos que extender eso un poco más con Sudáfrica, pero este año, vamos a esforzarnos, lo más que podamos, para traer a jóvenes de todo el mundo porque, en primer lugar, es bueno para ellos venir de Namibia o Sudáfrica o Australia o Filipinas, pero también es bueno para los niños de aquí poder ver. Vaya, no es normal tener electricidad las 24 horas del día, 365 días al año. No es normal tener el privilegio y los beneficios, especialmente en países como Estados Unidos, donde entran a una tienda de comestibles y tienen 300 tipos de mantequilla de maní. Incluso en los países ricos, no es como aquí en Canadá, ni siquiera es lo mismo. Recuerdo haber hablado con alguien que se mudó aquí hace poco tiempo. Una de las cosas que realmente le llamó la atención fue la variedad de productos que había en los supermercados. Y ella creció en el sur de Ontario, así que no es como estar en el medio de la nada. Vienen aquí y la riqueza es increíble en Estados Unidos, pero también pueden acostumbrarse a ella porque si crecieron aquí, es normal. Así que es bueno para ellos ver otras partes del mundo, pero, hermanos, no podemos hacer eso sin ustedes. Voluntariado y recaudación de fondos. La recaudación de fondos es muy importante para el campamento. Hay muchas iniciativas de las que habrás oído hablar. El boletín de anuncios habla de ellas. Piense en los niños que están más allá de su congregación. Si empiezan a recaudar dinero para el KIS campista y su congregación de repente pueden permitirse ir al campamento, tienen transporte, pueden pagar la tarifa del campamento, no dejen que eso le haga bajar el ritmo porque cada dólar que gane en la recaudación de fondos que se destina al CAI, está enviando a otro niño al campamento. Y no es barato venir de Australia, el Reino Unido o Sudáfrica. Están haciendo su parte para intentar recaudar fondos, localmente, en sus lugares, pero usted y yo estamos en naciones de Occidente donde hay mucho más dinero que algunos de estos otros países, la responsabilidad es nuestra. Deberíamos superar nuestras metas de recaudación de fondos para estos niños. Deberíamos superar la necesidad o la preocupación de tener que pensar. Está bien, no podemos permitirnos este niño, o no podemos permitirnos este otro debido a ese vuelo al costo. No, hagamos que ese no sea un problema. Nosotros, haremos, nuestra parte, pero ustedes tienen que recaudar fondos de manera intensa y profunda y luego continuar después de que todos los niños de su congregación vayan al CAI. Entonces piensen en los de las congregaciones cercanas a ustedes o en el otro lado del mundo. Presten atención al boletín de anuncios. Cada dólar hace la diferencia. Hagan la diferencia para los jóvenes. Eso es lo que pueden hacer, especialmente si no pueden ofrecerse como voluntarios. Así que apoyen los programas. Así que, todavía queda un poco de tiempo aquí. Vamos a repasar y ahora que hemos visto estas tres patas, podemos hacer la diferencia, y la Biblia muestra varios ejemplos de que eso sucede. Vayan a Primera de Samuel. Disculpen, me estoy recuperando de un resfriado. Primera de Samuel capítulo 1, y lo veremos hasta aquí. Aquí hay alguien que da un ejemplo. Podría llamarlo, Éxito a través de Dios, oh padres buenos o oh piadosos. Primera de Samuel, capítulo 17. Entonces, llega Ana, está llorando. Es realmente difícil, está llorando. Es tanto que casi balbucea, y él piensa. Bien, ¿qué le pasa a esta mujer? Versículo 17 saltando hacia abajo, dice, Elí respondió y dijo. Después de que ella se explica, y ella solo dijo, solo deseo poder tener un hijo, y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Versículo 27, por este niño oraba, y el Eterno me dio lo que le pedí. Ella dijo que, si tenía un hijo, se lo daría a Samuel, se lo daría al templo, pero solo dárselo, bendecirla con un hijo. Yo, pues, lo dedico también al Eterno. Ya que nació más tarde. Versículo 28. Todos los días que viva, será prestado al Señor y adorará allí. Ella dejó a Samuel para ir a estar en el templo. Ella fue el ejemplo, ella obedeció a Dios. Ella quería hacer lo correcto. Veamos otro aquí, volvamos al Nuevo Testamento. Vimos esto antes, pero volvamos a contarlo. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, Segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 2. Comenzaremos en el versículo 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Saltando al versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, estamos hablando de Timoteo, era un hombre joven, creció, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Entonces, ¿de dónde vino el amor sincero de Timoteo, su fe? De su abuela, la abuela Loida. Y en tu madre Eunice. Así que, la abuela le enseñó a su madre a tener una fe sincera, no fingida, quien luego le enseñó a Timoteo. La buena crianza hace la diferencia. En este caso, generaciones de buena crianza. Vayamos al capítulo 3. Más de una página. Probablemente el capítulo 3 y el versículo 14 de Segunda de Timoteo. Todavía en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Tiene un tono un poco diferente. Por supuesto, debemos obedecer al gobierno de Dios y a la verdad, pero en el contexto de Timoteo, no olvidemos de quién aprendimos ese amor sincero, de Timoteo. ¿Cómo se le dijo cuando era adulto en este caso? Un hombre joven, pero un adulto. Sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido, leímos esto antes, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Está hablando de la fe. El contexto, los detalles, el tema, por así decirlo, no cambiaron. Está diciendo, Timoteo, recuerda a tu mamá. Recuerda a tu abuela. De ellas aprendiste esas cosas. Y esa enseñanza, esa crianza, fue lo que hizo de Timoteo quién era y en quién se convirtió. Ustedes, jóvenes, ¿no creen que podrían pararse detrás de un atril y dar un sermón? No estén tan seguros. No serían los primeros. No serían los primeros en ser criados por, potencialmente, generaciones que se encaminan en esa dirección. Vayamos a, ya hemos visto este relato antes, pero veámoslo desde el otro lado. Vayamos al capítulo 3 de Primera de Samuel. Regresemos a Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 3. Si recuerdan, Samuel fue entregado al templo. Fue enviado allí. Eso era lo que tenía que hacer. Su madre lo dejó ir porque solo quería poder entregar un hijo. Ella dio el ejemplo. Ella siguió adelante, obedeció el voto que le hizo a Dios, pero de repente fue necesario que alguien más tomara el control, ¿no es así? En el capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 10, dice, y vino el Eterno y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Así que, esto es, bien. Pensemos en términos de lo que pasó en su vida para que llegara a ese punto, porque recuerden, él fue dado como niño y tuvo que trabajar bajo la dirección de Elí, quien lo desarrolló y preparó, y a los demás en el templo para instruirlo y enseñarle. Entonces, fueron otros los que le enseñaron a Samuel a poder escuchar a Dios, a ver a Dios. Estoy seguro de que su madre vino a visitarlo. No era como si lo hubieran rechazado, así que ahí estaba ese ejemplo. Y él creció sabiendo que su madre obedecía a Dios incluso desde su nacimiento y desde el momento en que salió del armario. Pueden imaginarse ser un padre y decir: voy a entregar a mi hijo porque es el voto que le hice a Dios porque Dios me bendijo. Versículo 19. Y Samuel creció, y el Eterno estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Oyó todas las cosas que Dios decía, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Eterno. Mientras Ana dedicaba a Samuel a Dios, Elí, el sumo sacerdote, le habría enseñado todo lo que sucedía en el tabernáculo. Él le habría ayudado a reconocer cómo escuchar a Dios, cómo ver a Dios, cómo obedecerlo. Esa sería una historia de éxito de alguien que no fuera un padre que ayudara. Tenemos tiempo para otra de estas. Vayamos a Esther. No vamos allí muy a menudo. El libro de Esther capítulo 2. Esther capítulo 2, y solo leeremos un versículo. Versículo 7. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. La tomó porque los padres murieron. Este tío dijo: ¿sabes qué? Yo no soy los padres. Soy sangre. Estoy para apoyar. Si eso no hubiera sucedido, ¿se habría convertido en lo que llegó a ser? ¿Llegaría a desempeñar su papel más adelante en la vida? Piensen en todo lo que hizo para ayudar a salvar a Israel. Sus padres murieron, pero su tío la ayudó a convertirse en lo que llegó a ser. No se trata solo de los padres. Una vez más, ellos son los cuidadores principales, por supuesto, pero todos somos responsables de crear estas historias de éxito para los jóvenes. Todos tenemos que ayudarlos a construir y desarrollarse en lo que pueden llegar a ser. Podríamos mirar el relato de Ruth, pensar en todo. Y ella no era joven, pero era una persona más joven. Ella admiraba a alguien mayor, pero ese ejemplo la acompañó y luego se convirtió en eso con el tiempo. En la Biblia hay relato tras relato de padres o de personas que los rodeaban ayudando a los jóvenes a convertirse en lo que podrían llegar a ser. Es importante. Somos nosotros los que tenemos que trabajar juntos para permitir que alguien, desde el momento en que nace, aprenda las cosas sencillas de la vida hasta el momento en que se prepara para el bautismo. Vayamos al capítulo 11 de Proverbios. Proverbios 11. Jóvenes, esto es importante para ustedes. Vamos a cambiar de tema y vamos a escuchar un poco acerca de su responsabilidad, pero Proverbios capítulo 11. Hay una razón por la que Dios hace esto, no porque quiera que quienes nos rodean se entrometan en la crianza de los hijos. Dios no está diciendo: oh, entonces esta persona debería entrometerse en la crianza de los hijos de los demás, o esa persona debería hacer esto, y meterse en los asuntos de los demás. No, esa no es la razón por la que Dios lo hace. Dios dice: apoyémonos unos a otros por esto. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Cuando lo hacemos solos, fracasaremos. La crianza de los hijos es demasiado grande, demasiado importante, más en la multitud de consejeros, no solo uno, consejeros, hay seguridad. El propósito se establece, dice en otra parte. Los jóvenes se benefician al tener una multitud de consejeros o influencias en sus vidas. Como padres, ustedes van a ser esa influencia principal, y deberían serlo. Deberíamos ser ese ejemplo como padres, pero todos tenemos la responsabilidad de ayudar a los jóvenes a llegar al punto en sus vidas en que digan: sí, quiero ser bautizado. Así que, jóvenes, ustedes han estado libres de responsabilidades durante la mayor parte del sermón. Ustedes también tienen una responsabilidad, además de aceptar lo que sus padres dicen o escuchar a los adultos, o poder aplicar las lecciones que aprenden. No viven en una burbuja, por lo que se ejercitarán en vivir de esta manera, pero en algunos casos, lo están haciendo porque están bajo el techo de sus padres y, en mi casa, mis reglas, y obedecemos a Dios en este hogar. Y si quieres vivir en este hogar, obedecerás a Dios también. Podría ser eso, pero cuanto más hagamos que el cristianismo sea real para nuestros hijos, más Proverbios 22. Recuerden, instruye al niño, y aun cuando fuere viejo, se acostumbrará. No significa que van a cumplir 19 años y se van a bautizar. No se puede obligar a un hijo a bautizarse. Una última cosa para los padres. No se puede obligar a un hijo a bautizarse. ¿Pueden desearlo? ¿Pueden generar entusiasmo en ellos? ¿Pueden hacer todo lo posible para mostrarles este camino de vida? Y aunque lo hagan a la perfección, puede que no se bauticen. Puede que crezcan y vivan por su cuenta y vivan a su manera, pero, ¿sabe lo que hicieron? Los capacitaron, y cuando envejecen, no olvidan las cosas que sus padres les enseñaron. Yo no olvidé las cosas que mis padres me enseñaron, y eso me atrapó cuando me hice mayor y pensé, oh, sí, y luego es eso, y luego es esto. Y luego está el hecho de que tienen hijos, y pensarán, oh, wow. A medida que envejecemos, nos encontramos con una verdad incómoda en nuestra vida. Nuestros padres tienen más razón de la que nos imaginamos. Es incómodo cuando somos jóvenes y se vuelve más cómodo a medida que envejecemos, pero nuestros padres tenían más razón de la que nos imaginamos. Así que, jóvenes, ya hemos llegado a ese punto. Digamos que hemos obedecido a Dios. Estamos llegando a cierta edad. Tenemos 19, 20, 21, algo así. Tenemos un artículo que dice, ahora que tienes 20, que habla de, está bien, tienes que tomar una decisión y seguir adelante con tu vida, y del bautismo y todo eso. Tienen que elegirlo. Tienen que mirar el cristianismo, mirar a sus padres, mirar los ejemplos que les rodean, mirar a las personas que eligieron caminar por este camino de vida. No solo a sus padres, mirar a todos los que les rodean en una congregación o que ven en la fiesta, ese ejemplo, que son un mentor, que les han dado consejos, que les han ayudado, que les han apoyado. Ellos eligieron este camino de vida, y tienen que elegirlo también. No los pueden obligar a bautizarse. No vamos a decir, está bien, tienes 20 años, ponte el traje de baño y te vamos a mantener bajo el agua y vamos a forzar el Espíritu de Dios a entrar en ti. No, así no es como funciona. Estás haciendo un pacto entre tú y Dios. ¿Se sentirían decepcionados tus padres si decidieras no hacerlo? Por supuesto, porque ellos han vivido su vida y han elegido este camino de vida porque han vivido una vida sabiendo que esta es la manera correcta de vivir. Entonces, si te ven cometer un error, como cualquier error que cometerías en tu vida, ¿se desanimarían? ¿Van a tratar de convencerte o van a trabajar contigo y ayudarte a verlo? Sí, por supuesto. Son tus padres. Quieren que tomes las decisiones correctas, pero tú tienes que tomar la decisión final. Tienes que tomar esa decisión final tú mismo. Tienes que entender lo que significa el arrepentimiento. Lo que significa darse por vencido y decir, ¿sabes? Necesito a Dios en mi vida. Necesito esa dirección. Necesito su ayuda, necesito su guía, sus bendiciones y todas las cosas que Él me daría para hacer para poder estar listo y poder caminar con confianza para resistir las cosas del mundo con las que me voy a topar. Porque, repito, no piensen en términos de tiempo. Nunca dejen que el tiempo cambie la forma en que piensan vivir su vida. No. Si eres joven y tienes 18 o 19 años, estás planeando ir a la universidad, estás pensando en formar una familia, nada de eso cambia con el regreso de Cristo. Si tienes 19 años, adivina qué. Vas a vivir en el reino. ¿Crees que eso cambia al envejecer y educarte? Es decir, las condiciones sí, pero aún tienes que, repito, elegir vivir de esta manera. Tienes que entender lo que significa el bautismo, entrar en detalles sobre ese compromiso porque has visto personas que son hipócritas, que se levantan y se van, que dicen que creen en algo y luego lo desmienten. No, tú mismo estás tomando esa decisión. Debes comprender las doctrinas básicas de Dios. Debes comprender lo que es el arrepentimiento. Debes comprometerte con este camino de vida. Y no es un camino de vida que sea difícil porque has estado viviendo toda tu vida aprendiendo sobre el cristianismo. ¿Es fácil ser cristiano? No, porque estamos recorriendo un camino diferente. ¿Es oneroso ser cristiano? Absolutamente no. Dios dice que se nos ha dado una vida abundante. Somos bendecidos con personas que se preocupan por nosotros y nos aman. Nunca encontrarás un grupo que se preocupe por ti más que aquellos que te rodean todos los sábados, en ninguna parte del mundo. No importa a quién conozcas, con quién te encuentres, con qué grupo o equipo deportivo amigos, nadie se preocupará por ti como aquellos que están a tu alrededor todos los sábados, pero estás creyendo en mi palabra, ¿no? A veces, la gente piensa, no, no estoy lista para bautizarme, y toma la decisión y aprende a las malas. Aprende que puede ser un camino difícil sin Dios, sin sus bendiciones, su protección, su guía. Y como buenos padres, no deberíamos restregárselo por la cara, sino recordarles por qué elegimos vivir de esta manera. ¿Por qué decidiste? Que, no, estoy tomando un camino diferente. Y recuerden, entrenamos a un niño para que cuando sea mayor, regrese a él. Hechos capítulo 2. Algunos conceptos básicos aquí. Hechos capítulo 2. Solo un versículo, leeremos el versículo 38. Hechos 2, 38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jóvenes, miembros prospectos, también ustedes tienen el Espíritu de Dios trabajando con ustedes. No importa si tienen 2 o 20 años y se están preparando para el bautismo. El Espíritu de Dios puede ayudarles, puede dirigirles, guiarlos, pero no pueden hacer las cosas que las personas convertidas pueden hacer con el Espíritu de Dios en su mente, recibiendo el Espíritu Santo, interactuando con el Espíritu en el hombre. No pueden expresar los pensamientos que el Espíritu de Dios nos permite expresar cuando realmente somos bautizados. Hay una diferencia entre el poder que les rodea y el poder que hay en ustedes. Si no me creen, entren en una habitación con electricidad. Tienen energía a su alrededor. Tomen un tenedor, introduzcanlo en un enchufe de la luz y tendrán energía a ustedes. Eso es muy diferente. El Espíritu de Dios en ustedes es muy diferente al Espíritu de Dios que hay a su alrededor. Puede ayudarles, pero no pueden cambiar verdaderamente hasta que ese Espíritu abra su corazón y les permita hacerlo. Romanos capítulo 15, voy a empezar a cerrar aquí. Capítulo 14, perdón. Romanos 14 y versículo 5. Solo un versículo. Romanos 14 y versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hermanos, podemos persuadirlos, pero aquellos que son convencidos en contra de su voluntad siguen siendo de la misma opinión. Tú estás eligiendo caminar por este camino de vida. Cuando dices, quiero ser bautizado, tus padres están emocionados, por supuesto. Recuerdo cuando Dios me llamó, mi madre estaba tan sorprendida. Yo no era a quien Dios iba a llamar. No había ninguna posibilidad. No estaba interesado. Eso la dejó atónita. Ella estaba tan emocionada. Así que tus padres estarán emocionados, pero necesitas ser persuadido por la palabra de Dios, por el consejo de otros, por tu ministro. Todas las cosas que se combinan, pero especialmente en tu propia mente. Tú estás tomando la decisión. Dices, sí, he visto el ejemplo. He vivido. He estado en la cima de esa mesa de tres patas durante años y quiero ser una de las patas. Quiero apoyar la obra. Quiero ser el que ayude a los niños a ir al campamento. Quiero ser el que se encargue de todos los aspectos del cristianismo para ayudar a la próxima generación. Pero, de nuevo, tienes que elegirlo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios puede darte la voluntad, el deseo de hacer el bien, y luego el poder para poder hacerlo, pero todos tenemos que resolverlo por nuestra cuenta, porque el bautismo, repito, es un compromiso personal y una elección entre tú y tu Creador. Es una elección personal. No es una tradición familiar. A medida que te haces mayor, esa elección te enfrentará. Cuando llegues a los 20, es posible que el ministro te pregunte, ¿qué planeas hacer con tu vida? Pero ese no es el momento en que comenzó tu viaje hacia el bautismo. Comenzó porque tuviste muchas guías durante toda tu vida, que te ayudaron a encaminarte hacia el camino correcto. Puedes pensar en las personas que te rodean como si fueran una brújula. No necesariamente pueden obligarte a seguir un camino. Los padres pueden obligarte a hacer ciertas cosas en su casa, por supuesto. Robar un banco e ir a la cárcel, pero piensa en esas personas que te rodean, son como la flecha y la brújula. Solo te ayudan a señalar la dirección correcta, a saber a dónde ir. Tienes que ser tú quien emprende la caminata, el viaje, el camino, los pasos, pero ellos te ayudarán. Hermanos, Dios nos ha confiado a todos la tarea de apoyar a su juventud. No solo a los padres, sino a todos los bautizados y no bautizados, y a todos los miembros, porque es una responsabilidad cristiana ayudar a formar la próxima generación. Proverbios 22, como vimos de nuevo, no necesito volver allí, dice. Instruye al niño en su camino. Creo que todos hemos visto que, a estas alturas, todos somos responsables de ello. Cada uno de nosotros ayuda a educar a esos niños. Es necesario que toda la iglesia trabaje para lograrlo. Tanto en la congregación como en el voluntariado y el apoyo financiero para ayudar en el campamento, todas esas cosas se unen para permitirnos formar esa próxima generación, así que sean un ejemplo. Sea alguien que inspire a quienes le rodean. Sea alguien a quien los jóvenes que le rodean puedan admirar. Sea una luz para la próxima generación y apóyela desde su nacimiento hasta su bautismo.